el libro de Romanos, el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Ustedes siguen con sus listas. Yo les leo este pasaje. Romanos, el capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. Dice la Escritura: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando estaba en el seminario, una vez me encontré en uno de los pasillos de mi dormitorio a dos estudiantes que estaban debatiendo. Estábamos en esa edad, probablemente todos pasamos por esa edad, que nos gusta argumentar, nos gusta debatir, cualquier cosa. Por supuesto, estábamos en el seminario, y a los estudiantes del seminario nos gustaba hablar sobre puntos teológicos, y debatir y argumentar. El caso es que uno de ellos, sin conocerme, de repente se volteó a mí y me dijo, y me preguntó, ¿y tú qué piensas de los judíos? Pues yo le contesté, yo creo que los judíos son el pueblo de Dios. Y él, sonriendo, le dijo al otro, ¿ves? Te dije, los judíos somos el pueblo de Dios. Nunca se me va a olvidar, porque él fue el primer judío que conocí, un judío cristiano. El muchacho era judío, y muy orgulloso de ser judío, y con mucha razón. El judío tiene muchas ventajas, tiene muchas bendiciones de Dios, sobre todo, por supuesto, si es cristiano. El apóstol nos enseña de esto en el pasaje que nos toca estudiar de Romanos capítulo 3. Estamos estudiando este libro de Romanos, versículo por versículo, y ya llegamos al capítulo 3. En este pasaje, el apóstol responde a algunas de las objeciones de lo que él nos ha dicho en los primeros capítulos. Y responde a estas objeciones con 9 preguntas. 9 preguntas muy lógicas, muy realistas, y a lo último, como vamos a ver, muy prácticas. Esta mañana no vamos a estudiar las 9 preguntas, nada más vamos a considerar las preguntas del versículo 1, las primeras preguntas que él usa para responder a los posibles problemas, objeciones que tuvieran las personas al leer y al escuchar esta carta de Romanos. El bosquejo va a ser muy sencillo, realmente no puede ser más sencillo. Primer punto principal son las preguntas, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El segundo punto principal, las respuestas, versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bien, comencemos con las preguntas. Nos dice el versículo 1, Romanos 3, 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Para entender estas preguntas tenemos que recordar algo del contexto. El capítulo 1 de Romanos, el apóstol nos explica que todos los hombres estamos bajo la ira de Dios, la ira santa de Dios, pues somos unos ingratos. A lo último, este es el problema. Somos unos ingratos y no adoramos a Dios como debemos. No le damos las gracias, no lo adoramos, no lo alabamos como debemos. Nos escribe además que los hombres nos rebelamos tanto contra Dios, tanto nos rebelamos contra Dios que Él mismo nos entregó a nuestras inmundicias. Nos abandonó a nuestras inmundicias. Y es por eso que hay tantos sicarios. Es por eso que hay tantos hombres viciosos, ladrones, jóvenes rebeldes, niños desobedientes, hombres y mujeres desleales, hombres y mujeres pervertidos, perversos. Y ustedes pueden ver la lista tan horrible que nos da el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1. Y ustedes pueden leer a un lado en el periódico y ver que todos esos pecados están en nuestra sociedad. Y los conocemos. Y es muy triste y muy trágico. Y todo porque nos rebelamos contra Dios. Y Él nos entregó a esas inmundicias. Bueno, en el capítulo 2, Él comprueba que los judíos son iguales o peores que los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no son judíos. Y le dice el apóstol Pablo a los judíos que ellos también serán juzgados de la misma manera que los gentiles. Porque ellos son unos hipócritas. A lo último, están cometiendo los mismos pecados que los gentiles y están causando que el nombre de Dios sea blasfemado. Por lo tanto, serán condenados igual que los gentiles. Ahora, para el judío esto era algo increíble. No puede ser. Nos podemos imaginar ahí a un judío pensando, ¿cómo es que Dios me condenará a mí, que yo soy hijo de Abraham? Yo soy judío. Dios no me puede juzgar igual que a ellos. Podemos imaginarnos pensando y diciendo, como el apóstol Pablo dijo en otro pasaje, yo fui circuncidado al octavo día. Yo cumplo con todos los ritos de la ley. Es más, yo fui un catequista. La palabra que se usa ahí en Romanos 2:20 es la palabra catequista, instructor de los indoctos, maestro de niños. Y en el original, de ahí tenemos la palabra que ellos fueron. Yo era un catequista, yo era un maestro. A mí me va a condenar de la misma manera. Si Dios me juzga así, sin tomar en cuenta que yo soy judío y todo lo que hago en mi religión, si no es cierto, como me dicen mis abuelitos, que Dios está Abraham, que no mis abuelitos, está pensando el judío, ¿verdad? El judío está pensando, mis abuelitos me dijeron que Abraham está a las puertas del infierno para asegurarse que ningún judío circuncidado entre allí. Si es cierto, si eso es cierto, y es cierto que un incircunciso, una persona que no es judía, puede entrar a la gloria con Dios, entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En otras palabras, ¿de qué sirve ser judío? ¿Para qué nos eligió Dios a nosotros para ser su pueblo? ¿De qué sirve nuestra religión? ¿Qué beneficio tiene cumplir con los ritos que Dios nos mandó? Entonces, desde el punto de vista judío, las preguntas son muy lógicas y muy realistas a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Esas son las preguntas. ¿De qué sirve ser judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Vayamos al segundo punto principal, la respuesta. Versículo 2. Yo creo que a esas preguntas, ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué sirve la circuncisión? No nos sorprendería si el apóstol Pablo respondiera, el judío no tiene ninguna ventaja, la circuncisión no tiene ningún beneficio, es un rito exterior. Ante Dios, todos los hombres somos iguales, lo único que cuenta es lo interior. Pero Pablo no responde eso. Nos sorprende, pues nos dice que el judío tiene mucha ventaja. Nos sorprende, pues nos dice que la circuncisión aprovecha mucho. Y noten el versículo. Mucho, en todas maneras. ¿De qué aprovecha ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. No dice él, bueno, los judíos tienen un poco de ventaja. No dice él, bueno, la circuncisión para poco aprovecha. No, él dice mucho, en todas maneras. Mi amigo del seminario entonces tenía mucho porque estaba orgulloso como judío. ¿Pero por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Por qué dice, como dice literalmente, que el judío tiene de más? Veamos la respuesta del apóstol. Mucho, en todas maneras. ¿Cuál es? ¿Por qué? Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primero, es decir, hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto. Hay otras cosas. Las ventajas del apóstol Pablo, dice, son muchas. Tiene otras cosas de más. Y el apóstol no nos da una lista aquí, pero nos da otras listas en otras partes. Por ejemplo, vean Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos capítulo 9 y el versículo 4. ¿De qué sirve ser judío? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tienen ellos sobre nosotros? Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿No es cierto el apóstol Pablo? Mucho, de muchas maneras. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de Israel, los que estuvieron en Egipto y que Dios sacó con su brazo poderoso. Dios los guió a Canaán, los protegió y muchos milagros para ellos en el desierto. Ellos fueron adoptados por Dios como su pueblo. Ellos vieron la gloria Shekinah en el tabernáculo, en el desierto, en el templo. Ellos recibieron el pacto de Dios y la ley de Dios en el monte Sinaí. Tuvieron los cultos del tabernáculo, los cultos del templo. Recibieron ellos las promesas de Dios. Ellos descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Y qué gran privilegio! Dios mismo, en carne, se hizo judío. Cristo nació de la Virgen María. Era judía ella. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran bendición! Con razón el apóstol dice, ¡mucho! ¡En todas maneras! Pero volviendo a nuestro texto, vean que nos da lo principal. Sobre todas las cosas, sobre todas las ventajas, dice el apóstol así. Romanos 3:2. ¿De qué ventaja pues tiene el judío que aprovecha la circuncisión? ¡Mucho! ¡En todas maneras! Primero, ciertamente, eso es lo primero en la lista, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, subrayen que dice que se les confió la palabra. No dice se les dio, pero se les confió. Se les confió así como alguien da a otra persona algo muy importante y les confía con ese depósito, esa cosa, ese tesoro a guardar. Así los judíos estaban custodiando, por así decirlo, la palabra de Dios, cuidando la palabra de Dios. Y ciertamente hicieron un buen trabajo en cuidarla. Los judíos, creyendo que tenían en su posesión las palabras con las letras exactas con las cuales Dios les había hablado, tuvieron mucho cuidado en cuidarlas y en copiarlas. Antes no había imprenta, los libros se hacían a mano, se copiaban a mano, y los judíos desde el principio de que escribió Moisés los primeros 5 libros de la Biblia, desde todo el Antiguo Testamento, copiaron y cuidaron y copiaron. Cuando se deshacían las copias, volvían a cuidar y a transmitir la palabra de Dios a través de todos estos siglos. Muy interesante, los escribas sobre todo, que tenían la responsabilidad de copiar la ley de Dios, tenían reglas. Tenían, por ejemplo, que contar todas las palabras del libro. Y luego tenían su manuscrito y checaban, bueno, ¿tiene las mismas palabras que la copia original? Muy bien, pasa la primera prueba. Y luego contaban todas las letras del manuscrito original. A ver, ¿dice lo mismo? ¿Tiene las mismas letras? Ah, muy bien, pasa la segunda prueba. Luego veían y checaban cuál era la palabra en medio del libro, el original. Y en su copia tenía que checar, la misma palabra en medio, es la misma. Luego tenía que checar cuál es la letra en medio del manuscrito original, y checaban que la letra misma tenía que ser en el otro manuscrito que vino. Si había un error, lo descartaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían en sus manos la palabra de Dios y ellos creían, muy correcto, ellos tenían la misma palabra de Dios con las letras que Dios había dicho. Muy interesante, en 1947 descubrieron los manuscritos más antiguos que tenemos en la Biblia. Se llaman los rollos del Mar Muerto. Tienen miles de años estos manuscritos. Los eruditos se sorprendieron de que los manuscritos tan antiguos que tenemos de la Biblia y los manuscritos que tenemos ahora de la Biblia son exactamente los mismos. Los judíos muy cuidadosos transmitieron a través de todos estos años y copiaron los manuscritos con mucho cuidado, porque Dios les confió a ellos su palabra. Por supuesto, como vimos el domingo pasado, lo más trágico, lo más triste de todo esto es que ellos tuvieron la palabra de Dios, pero no la creyeron. Lo más triste y lo más trágico es que añadieron sus tradiciones, sus supersticiones, quebrantaron los mandamientos de Dios Y cuando Cristo vino, cuando el Mesías profetizado en esta palabra vino, ¿saben qué hicieron? A lo suyo vino, y los suyos le rechazaron. Y lo rechazaron y le crucificaron. Pero tenían ellos la palabra de Dios. Y noten que la gran ventaja aquí de los judíos no era tener el arca del pacto. La gloriosa arca del pacto. Esta no fue la primera ventaja. No fue que tuvieron todos esos milagros que vieron en Egipto, en el desierto, en Canaán. No fue eso. O el gran templo de Salomón. No fue esa la ventaja. La gran ventaja a lo último de los judíos fue que se les confió la palabra de Dios. Hay veces que nosotros pensamos, si yo hubiera vivido en los tiempos de Salomón, y yo viera ese templo, y pudiera llevar yo una oveja al altar, como que fuera más cristiano y tuviera más fe, y de veras estuviera consagrado, si yo pudiera tocar, si yo pudiera... Pablo dice, la gran ventaja y la gran bendición no fue el templo, no fue el altar. La gran bendición y la gran ventaja fue que tenían la palabra de Dios. Por cierto, hay una historia en Lucas 16, la leímos hace poco, de el Lázaro y Rico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo el Rico habló por celular? ¿Se acuerdan? Si no saben cómo habló por celular, tienen que escuchar ese sermón. Bueno, a los que no estaban con nosotros les voy a platicar. La ilustración era que en Italia hicieron un mercado, de esos que hacen para los ricos, ubicaciones de verdad, que no saben qué hacer con su dinero. Y están vendiendo un ataúd cubierto de oro y adentro tiene un celular. Y les platiqué a la congregación que nos pudiéramos imaginar ahí a un muerto llevando el celular al cielo. ¿Qué nos diría si nos pudiera marcar de ese celular? ¿Qué nos diría? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué dijo ese rico desde el celular en Lucas 16? Que manden, por favor, a Lázaro una sola gota de agua, una sola gota de agua. Estoy atormentado. ¿Se acuerdan qué dijo después? Que vaya, por favor, que vaya, por favor, y testifique a mis hermanos que se arrepientan, que no vengan a este lugar de tormento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la respuesta? No. No va a ir nadie entre los muertos. Si alguien fuera entre los muertos, no le creería. ¿Qué le dijo después? Ellos tienen la palabra de Dios. La más grande bendición en todo el universo es la palabra de Dios. Es lo que tiene poder para salvar. Es donde Dios nos da o la vida o la muerte. Esto es lo que tienes que hacer. Bueno, me estoy adelantando. Entonces, en esta respuesta, les ha confiado la palabra de Dios. Ciertamente, entonces, ellos tenían un gran tesoro. No había nación como ellos. Francia. Inmediatamente, ¿qué piensa nuestro cerebro? ¿Cuál es el tesoro nacional de Francia? La Torre Eiffel, la Mona Lisa. Inglaterra, ¿qué tiene Inglaterra? ¿Cuál es el gran tesoro? Las coronas de los reyes. México, las torres de Teotihuacán. No sé qué podríamos tener. Un gran tesoro nacional. Estados Unidos, ¿qué tiene Estados Unidos? La Torre de la Libertad, el Gran Cañón. Piensen en los tesoros que tienen las naciones. Irak, petróleo. Piensen. Pero a lo último, Israel, los judíos, tienen el tesoro más valioso de todo el universo, de todo el mundo. El apóstol dice, primeramente, ciertamente, ellos ganan, porque Dios les confió su palabra. Dios les confió las Escrituras. Y es muy significativo que el apóstol Pablo usa un término especial para describir aquí la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí el término palabra es muy interesante. Es la única vez que lo usa el apóstol Pablo, y nada más se usa 4 veces en todo el Nuevo Testamento. El apóstol usa un término que técnicamente se debe traducir oráculos, así lo traducen otras versiones. A ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. A nuestros traductores probablemente no pusieron esta palabra aquí, porque oráculos tienen la connotación de algo mitológico, algo mundano, como los oráculos de Delfos, las pitonisas, Apolo, los oráculos de Olimpia. Si no han escuchado de esos oráculos y quieren saber más, pregúntenle al hermano Orozco. No que él tenga la edad para describirnos, pero él probablemente ha leído acerca de esos oráculos. Bueno, el caso es que el apóstol Pablo usa aquí una palabra muy especial, la única vez que la usa, para describirnos la palabra de Dios. Y usa esta palabra, por supuesto, no porque creía que la palabra de Dios es como esos oráculos de Delfos o de Olimpia, de esos ídolos falsos, pero usa este término para recalcar que la palabra de Dios, que la Biblia es divina, que tiene autoridad, que es profética. Por cierto, ven conmigo Hechos 7:38. Hechos capítulo 7, versículo 38, es una de las 4 veces que se usa este término. Hechos capítulo 7, versículo 38. Los traductores también prefirieron no usar la palabra oráculo, pero ven cómo lo describe Esteban aquí. Hechos 7 y el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, en el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, noten, las palabras de vida que damos. Esos son los oráculos de Dios. Las palabras de vida. Las palabras de Dios que tienen la autoridad, las palabras del Dios vivo y verdadero que nos dan vida. Con razón el apóstol Pablo dice mucho en todas maneras. El judío tiene una gran ventaja. Dios les confió a ellos, a los judíos, no a los egipcios, no a los americanos, no a los romanos, no a los chinos, no a los alemanes, tal, pero a los judíos les confió su palabra. Muy orgullosos de esto, con el orgullo del bueno, por supuesto. Por ejemplo, en Deuteronomio 4, Moisés, y marcan ahí Deuteronomio 4, vamos a volver ahí en las aplicaciones. Deuteronomio 4 nos dice Moisés, el versículo 8, Deuteronomio 4, 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? De todas las naciones, por más grandes que sean, ¿quién tiene estas leyes y la Biblia como nosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Muy orgulloso el salmista también nos dice en el Salmo 147 y el versículo 19. Salmo 147 y el versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, ha manifestado sus palabras a Israel, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¡Aleluya! Los judíos entonces tienen mucha ventaja en todas maneras. Dios les confió su palabra. Ahora, cuando dice que el apóstol Pablo que les confió su palabra, por supuesto no fue una sola palabra. Toda la palabra de Dios, todas las escrituras que tenemos. Es donde tenemos aquí la historia del principio del mundo. Tenemos aquí la historia de las naciones, la historia de Israel, la historia de todo lo que ha pasado. Y tenemos, por supuesto, las profecías. Tenemos aquí las promesas de Dios. Tenemos los salmos, tenemos los proverbios más sabios. Tenemos aquí la ley de Dios, justa, buena, perfecta, que podemos conocer a Dios, saber cómo vivir y cómo morir, agradándole a Él. Y lo más glorioso de todo, ¿cuál es lo más glorioso de todo de la palabra de Dios? En su palabra, Dios les confió el Evangelio. Desde Génesis 3:15, tenemos aquí el Evangelio. Que Cristo venía al mundo para salvar a los pecadores. Las buenas noticias que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ladrones, siendo aún adúlteros, siendo aún mentirosos, siendo aún desleales, Cristo moriría por nosotros. Ese mensaje está en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios que Él les confió a los judíos. Muchos de ustedes saben de memoria 2 Timoteo 3, 15 y 16. El apóstol Pablo tenía en mente el Antiguo Testamento cuando él dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Con razón el apóstol Pablo dice, mucho en todas maneras tienen los judíos gran ventaja, las sagradas escrituras en sus manos. Ahora, volviendo a nuestro texto, el apóstol no nos da una respuesta específica a la pregunta de qué aprovecha la circuncisión. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios y continúa con otros argumentos y no nos da una respuesta específica a de qué ventaja y a qué aprovecha la circuncisión. Hay quienes piensan que aquí circuncisión se refiere a los judíos, así como incircuncisión se refiere a los gentiles. Puede ser. Pero el apóstol Pablo ya nos ha dicho que la circuncisión en sí, sí aprovecha. Por ejemplo, lean el versículo 25, Romanos 2, 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha. La circuncisión aprovecha. Entonces, eso quiere decir que el apóstol Pablo tenía razón aquí en preguntarnos y en pensar que la circuncisión sí de verdad tiene algo de provecho. Este sacramento fue instituido por Dios, por supuesto, para los judíos. Y Él no lo hizo en vano. Por más que pensé en esto, a lo último llegué a la conclusión de seguro que no fue en vano. ¿Saben por qué? Hay muchos que no tienen en cuenta esto. Nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado al octavo día. Esto quiere decir entonces que de seguro la circuncisión aprovecha para mucho en todas maneras. No somos judíos. Que yo sepa, viene un amigo visitándonos de Pensilvania. Schusterman, me suena más alemán que judío. No ha de ser judío el hermano. A los demás yo los conozco, no veo aquí ningún judío. No voy a explicar mucho de esto, no me voy a extender aquí en esto. Tan solamente una cosa, quiero que vean un versículo, Romanos 4:11. Romanos 4:11. Hablando de Abraham, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, esto quiere decir, la circuncisión le aprovechó mucho al judío, porque era una señal, un sello de la fe que les fue contada por justicia. Ahora, por supuesto, sin fe, sin la consagración, sin la obediencia a Dios, esa señal no servía de nada. Pero si Dios había circuncidado su corazón, como estudiamos el domingo pasado, si Dios les había circuncidado los corazones, si tenían fe en el Mesías que venía, esa señal era una confirmación exterior de algo que Dios había hecho en sus corazones. En otras palabras, la circuncisión les recordaba que eran hombres del pacto, que pertenecían al pueblo de Dios. Les confirmaba que todas las promesas de Dios eran para ellos. ¡Y qué grandes promesas recibieron! Les voy a leer unas que están en Jeremías. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y qué bonitas estas palabras. No me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice Dios. ¿Qué promesas entonces? Para esos hombres de fe, la circuncisión era una confirmación que eran parte del pueblo de Dios, que Dios les había perdonado todos los pecados por los méritos del Mesías, y que ellos entonces eran los verdaderos judíos, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Con razón el apóstol dice, mucho, mucho, en todas maneras. ¿Qué ventaja tienen los judíos? ¿Y de qué sirve la circuncisión? Mucho, mucho, en todas maneras. Muy bien, terminemos con algunas aplicaciones para nosotros que no somos judíos. Estamos en el 2010. Nosotros aquí, mexicanos y libaneses y americanos y chinos y alemanes, ¿qué aplicación tenemos de estos versículos? En primer lugar, podemos aplicar las preguntas a nosotros mismos, preguntándonos lógicamente, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿Qué ventaja tiene nacer en un hogar cristiano y ser bautizado? ¿Qué ventaja? Hay quienes piensan, y a lo mejor esto ha pasado por su mente, como joven, o como adulto también, si yo no hubiera nacido en un hogar cristiano, si no me hubieran bautizado, si yo hubiera nacido en un hogar normal, y yo hubiera sido un borracho, un vicioso, un drogadicto, un mundano, creo que tuviera la ventaja de estar más seguro de mi salvación, que hubiera habido un cambio radical en mi vida. Hubiera, por así decirlo, saboreado las cosas del mundo para darme cuenta que eran vanidad y que ahora realmente lo que cuenta y la ley de Dios y las cosas de Dios sí vale la pena. Tal vez esto ha pasado por su mente. Suena lógico, pero no lo es. Es de mucha ventaja nacer en un hogar cristiano. Mucha ventaja que desde niños aprendamos la palabra de Dios. Dios nos protege de mucha maldad. Dios nos protege, nos santifica. Hay una promesa a los hijos de un padre cristiano. Ellos son santificados. Y de verdad Dios nos protege y nos salva y nos bendice al ser cristianos, nacidos en un hogar cristiano. mucha bendición y mucha ventaja tenemos sobre el mundo. En segundo lugar, al aplicar estas respuestas, nosotros también podemos decir que se nos ha confiado la palabra de Dios. Y ahora, mucho más, con mucho más privilegio y bendición que los judíos. Porque los judíos, ¿cuántos libros tenían? ¿Cuántos libros tenían los judíos en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y nosotros cuántos tenemos? Nosotros tenemos 66 libros. A nosotros también se nos ha confiado el tesoro más valioso del mundo. Este tesoro nos enseña quién es Dios. Este tesoro nos enseña cómo podemos adorarle a Dios, cómo podemos llegar a Dios. Nos enseña cómo ser perdonados. Nos enseña cómo deshacernos de esos remordimientos de nuestra conciencia. Nos enseña de dónde venimos y a dónde vamos en lo último. Nos dice cómo vivir y cómo morir en paz. Entonces, hermanos, apreciemos la Biblia. Hay que leerla, hay que compartirla, hay que cuidarla de los críticos. Y ay de nosotros si tenemos Biblias en nuestras casas y las cuidamos y las enforramos y no las dejamos en el tablero del carro y las cuidamos mucho, pero como los judíos tenemos Biblias y no las creemos y rechazamos a Jesucristo, ¡ay de nosotros! ¡Ay de ti si tú tienes una Biblia y no la crees! Los judíos van a ser los que estén en lo más profundo del infierno con Caifás, con Pilato, con Judas Iscariote. Pero en lo más profundo que los judíos estarán, aquellos que, llamándose cristianos, tuvieron Biblias en sus casas, tuvieron la oportunidad de leerlas y creerlas y aplicarlas y estudiarlas, y rechazaron a Cristo. Nosotros tenemos una gran bendición, hermanos, mucha ventaja. Aprovechemos y meditemos mucho en la palabra de Dios. También, padres, hay que enseñarla a nuestros hijos. Es a ellos que les heredamos este gran tesoro. A nosotros también se aplica lo que Moisés dijo en Deuteronomio 4:8. ¿Y quién tiene estos estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate. Guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Es lo mejor que les puedes dar tú a tus hijos, el tesoro de la palabra de Dios. Amén. Otra aplicación. Ya que la Biblia son los oráculos de Dios, debemos creerlos y obedecerlos. La gente iba al templo de Olimpia y buscaban las pitonistas y iban al oráculo de Elfos buscando saber la voluntad del Dios y la voluntad de Dios. ¿Qué hay que hacer? Y lo hacían, fuera lo que fuera. Si el ídolo decía, sacrifícame a tu hijo, ellos sacrificaban a su hijo. Si el ídolo decía, ve a la guerra, ellos iban a la guerra. Aquí tenemos el oráculo de Dios. Dios nos dice, no, de ninguna manera usarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Es lo que dice el oráculo de Dios. Lo tenemos que hacer. Si el oráculo dice que las mujeres deben de ser sumisas y los esposos deben de amar a sus mujeres, lo tenemos que hacer. Es el oráculo de Dios. El oráculo de Dios dice que disciplinemos a nuestros hijos. Es que los psicólogos dicen que la autoestima de los niños es muy importante y tienen sus derechos. El oráculo de Dios dice, disciplina, instruye al niño en su camino. El oráculo de Dios nos dice, hermanos, que debemos de creer en Cristo para vida eterna. Es lo que dice Dios. Lo tenemos que hacer. El oráculo de Dios dice que hay que ir por todo el mundo a ser discípulos. Entonces lo tenemos que hacer. En penúltimo lugar, el bautismo y la Santa Cena aprovechan mucho en todas maneras. Así como la circuncisión de los judíos no fue algo en vano, el bautismo, hermanos, y la Santa Cena no son sacramentos en vano. Aprovechan mucho en todas maneras porque son señales y son sellos que confirman la gracia de Dios. No los menospreciemos. Si usted es un creyente, bautícese. Tome la Santa Cena. Será de mucho provecho espiritual. En último lugar, a través de todos los siglos, a través de todo el mundo, realmente muy poca gente ha tenido la oportunidad de tener la palabra de Dios. Nosotros la tenemos. A través de los siglos, a través de los años, muy poca gente ha tenido la oportunidad de tener los sacramentos de Dios. Entonces, esto quiere decir, si tenemos una Biblia, si tenemos la palabra de Dios, si tenemos los sacramentos, si tenemos la oportunidad de leer y escuchar el Evangelio, es por la pura gracia de Dios. Lo tenemos que apreciar. Debemos de vivir vidas muy, muy, de mucho agradecimiento para con Dios. Y de seguro debemos de darle toda la gloria a Dios. Él nos confió a nosotros su palabra. Oremos.